Vamos a iniciar.
Sí,
iniciamos.
En primer lugar, sí, buenos días. Sí, quiero agradecer, sí, al profesor Robson Ramos Dos Ríos, sí, la presencia con nosotros. Sí, y Robson es profesor de la Universidad, eso se llama Federal de Santa María. Sí, es un especialista en fenomenología, su campo de trabajo hermenéutica y Heidegger. Dentro de sus publicaciones, ¿sí?, quiero resaltar este, ¿sí?, que uno de los textos que, con los cuales conocí a Robson hace ya un par de años en Santiago, ¿sí?, se llama Aspectos de la modalidad, la noción de posibilidad en la fenomenología hermenéutica. ¿Sí? Ya muestra un poco el sentido del trabajo del profesor Robson. ¿Sí? También está, él hace parte de la red, ¿sí?, latinoamericana Heidegger y del núcleo de fenomenología, se llama Núcleo de Fenomenología Latinoamericana. ¿Sí? Varias publicaciones importantes en el campo de Heidegger. ¿Sí? Filosofía y Hermenéutica del 2000, también en esta colección, ¿sí? Ya verita.
No, esto es por la editorial de mi universidad.
De Santa María.
Sí.
Ok. Sí. Filosofía y Hermenéutica, Identidad Personal y Reconocimiento, Verdad como Valor, ¿sí?, del 2006, y este último, ¿sí?, que es Vía Verita. ¿Sí? Quiero también agradecer a Juan Carlos Ávila, que no...
Está llegando,
¿sí?, por la invitación al profesor Robson, ¿sí?, a la Universidad Militar, y gracias a Juan Carlos, ¿sí?, podemos tener en la mañana de hoy, ¿sí?, la presencia del profesor Robson acá con la Javeriana. Entonces, Robson, bienvenido, ¿sí?, estás en tu casa, ¿sí?, y iniciamos entonces la conferencia. Sí.
Bueno, muchas gracias, profesor Luis Fernando Cardona. Yo quisiera empezar diciendo que es un honor, un privilegio estar con ustedes, el grupo liderado por el profesor Cardona sobre la filosofía del dolor. Una alegría encontrar colegas que conocí en São Paulo hace poco más de un mes. Quería agradecer también a la Pontificia Universidad Javeriana por la oportunidad de estar hablando a ustedes hoy y más una vez al profesor Juan Carlos Ávila de la Universidad Militar Nueva Granada, que hizo las gestiones para que yo viniera, que está conmigo constantemente en Bogotá, está tan cansado como yo. De hecho, estos días han sido muy productivos. El contacto con los profesores, con los estudiantes, ha sido muy gratificante. Y personalmente siento muy acogido, ¿sí?, en esta ciudad con ustedes. Y bueno, es una alegría poder compartir con ustedes todos algunos de estos trabajos que son un tanto cuanto simples. Bueno, yo voy a presentar hoy un sexto marcha, a ver. Vamos con.
Tiene a mano.
Manual.
Sí.
Es un trabajo más bien introductorio de un conjunto de artículos que estoy escribiendo sobre el abordaje fenomenológico hermenéutico de la afectividad en los escritos de Martin Heidegger en el periodo de los años 20 del siglo pasado. Mis objetivos son muy puntuales en aspectos conceptuales con repercusiones para algunos problemas actuales, no solamente en la fenomenología, dedicados a la teoría de la afectividad. Pero este trabajo es un trabajo más bien introductorio, yo creo con un carácter más histórico do que propriamente conceptual, lo que me importa en la investigación sobre Heidegger. El tema asidia y tedio. Inicialmente yo quisiera presentar el marco teórico en que esta temática se incluye. ¿Sí? Luego a seguir quiero presentar a continuación una breve caracterización del fenómeno que é designado por este término alemão que tem uma larguíssima história, que é o termo Stimmung, e que eu vou traduzir seguindo uma linha de tradução que há deste termo por a palavra atmosfera. ¿Sí? Também, por vezes, eu creio que vou utilizar, emplear o termo sintonia, se diz em castelhano?
Sintonia.
Atmosfera ou sintonia. Então, a segunda parte é uma brevíssima caracterização do fenômeno afetivo que é designado por este término, que é o término Stimmung ou atmosfera. A seguir, a continuação, eu quero definir alguns elementos de uma fenomenologia general de las sintonías o Stimmungen. Y bueno, esta es la parte histórica, quizá la expresión, no sé si conocen la expresión en castellano o en español, existe la expresión del demonio del mediodía, que es como se suele designar la Asiria. Entonces, esta es una digresión histórica, digamos así, sobre el origen, la identificación del fenómeno de la Siria en el siglo IV después de Cristo. Esta es una digresión histórica, ¿sí? Para volver entonces al punto conceptual, concentrado en Heidegger, que yo designé por la expresión una fenomenología performativa del tedio. Entonces, es una presentación estructurada en cinco partes. La primera es el marco teórico que paso ahora entonces a presentar. El tema tiene un interés por una parte histórico. ¿En qué sentido? En el sentido de los estudios que están se haciendo desde la publicación de la obra completa de Martin Heidegger hacia los años 76. Los estudios histórico-filológicos sobre la obra de Heidegger. Entonces, esta es una temática que tiene una relevancia para este tipo de tratamiento histórico-filológico de la obra de Heidegger, en particular en el periodo de la obra de Heidegger, que es más bien fenomenológico, el Heidegger de los años 20, específicamente de la filología hermenéutica. ¿Sí? Por tanto, yo no voy tomar en consideración el problema de la afectividad y de las Stimmungen en el otro modelo de planteamiento del problema ontológico que Heidegger hace después de 34-35, que se conoce como el modelo de la historia del ser, o como el profesor Ángel Xolocotze de México traduce, ontohistoria, es el modelo del pensamiento del ser desde la historia del ser. Allí también hay una significación importante que Heidegger la asigna al fenómeno de la Stimmungen, pero no va a entrar en mi consideración. ¿Sí? Entonces, el tema también es históricamente importante desde el punto de vista de los estudios histórico-filológicos sobre la obra de Heidegger, porque como ustedes deben acordarse, Heidegger tenía en su proyecto, como parte de su proyecto de la ontología fundamental, el gran proyecto de Heidegger en los años 20 es la ontología fundamental, o sea, presentar conceptualmente el sentido del ser a partir de la temporalidad. Es un proyecto extremadamente ambicioso, según el cual los distintos modos de ser que el ser humano es capaz de comprender y al comprenderlos es capaz de tener una experiencia significativa, todos estos distintos modos de ser son comprendidos a partir y desde el tiempo. Es la tesis fundamental de Heidegger, el tiempo es el sentido del ser. Bueno, este es un programa, en verdad, de investigación, más bien, más que un proyecto, es un programa que involucra una serie de proyectos. Y uno de ellos es de presentar como una tarea preparatoria para esto una ontología de la existencia humana. Es extremadamente ambicioso porque tiene como punto de arranque, por así decir, nada más, nada menos que presentar una ontología de la existencia humana. ¿Sí? Ahora, una ontología de la existencia humana, como ustedes conocen, consiste em apresentar conceptualmente aquelas que são as estruturas formais do existir humano. É um projeto extremamente ambicioso porque uma das implicações é que, independentemente das determinações históricas do ser humano em sua existência histórica, independentemente de sua variabilidade histórico-social, cultural, Heidegger pretende que seja possível identificar e apresentar conceptualmente estruturas formais que estariam presentes em qualquer existência humana. Sim? Então, o tema de, em que se ubica este tema, historicamente pertence a este projeto general de la filología hermenéutica de Heidegger. Mas o tema de las atmósferas afetivas, e em particular de la atmósfera del tedio na obra de Heidegger, é um tema que tem um interesse não solamente histórico, histórico-filológico de aqueles que, como eu, por exemplo, hacemos estudos históricos de la obra de Heidegger com os novos documentos. Há um interesse na temática desde um ponto de vista conceptual. O que significa isto? Significa que o aporte fenológico hermenêutico que brinda Heidegger ao fenômeno da afetividade e das atmósferas afetivas é um aporte relevante para a discussão que é feita sobre estes fenômenos desde outras perspectivas metodológicas. Ou seja, há uma relevância não somente histórica na temática, mas se pode dizer, há uma literatura sobre isso, que o aporte fenomenológico do fenômeno da afetividade e deste tipo de fenômeno afetivo, que são as atmósferas, o aporte fenomenológico traz não somente novos elementos, como outros problemas que outras tradições filosóficas ou mesmo científicas não podem. Sí, entonces hay un interés conceptual también en la temática. Y el interés conceptual puede ser identificado si uno considera, toma en consideración que el fenómeno afectivo es parte de un análisis de las estructuras que son constituyentes de la experiencia significativa humana. ¿Ah? Ou seja, a experiência significativa que os seres humanos têm em los níveis mais simples hasta os mais complejos, ou seja, desde o moverse, del caminar cotidiano por la vida, hasta os níveis mais elaborados de la tematização teórica, científica ou de la acción responsable, moral, en relación a otras personas, o también la experiencia de la belleza, la experiencia estética, o si siquiera la experiencia del sagrado. De todas estas capas más complejas de la experiencia significativa humana, hasta las más simples. El abordaje filológico hermenéutico de Heidegger pretende que la afectividad, en particular la afectividad de este fenómeno en particular que son las Stimmungen, cumplen un rol, un papel en la elucidación de la experiencia significativa humana. La elucidación, la tematización, la explicitación de las condiciones formales que constituyen la experiência significativa humana é um tópico, um tema da tradição fenomenológica, pero é uma característica particular da fenomenologia hermenêutica atribuir-lhe ao fenômeno afetivo um rol metodológico privilegiado para, por exemplo, apresentar as condições da significatividade. A afetividade estará ubicada en el nivel de las estructuras más fundamentales de la significatividad de la experiencia humana. Un aspecto que esto es un punto más propiamente relacionado con la afectividad, con las atmósferas, es que El abordaje fenomenológico y fenomenológico hermenéutico preocupa-se en hacer un análisis genético, podríamos decirlo así, pero un análisis genético muy particular. Yo no quisiera entrar en las discusiones entre Husserl y Heidegger sobre relaciones entre la fenomenología genética de Husserl y la fenomenología hermenéutica de Heidegger, qué sentido de génesis está presente acá. Heidegger explícitamente emplea la categoría metodológica de génesis ontológica. La idea es que la estructura, la experiencia significativa humana, en todos sus niveles de complejidad, se estructura en camadas de estructuras formales, pero estas estructuras sufren modificaciones genéticas desde un punto más básico. Es un análisis genético, de génesis de estructuras. ¿Sí? Bueno, el fenómeno afectivo también es conceptualmente relevante porque él no solamente toma parte en los constituyentes estructurales de la experiencia significativa, pero él tiene también un papel mostrativo. Este es un punto central en la interpretación fenomenológica que Heidegger da de los afectos. Los afectos no son, en primer plano, en primer lugar, fenómenos mentales para Heidegger, fenómenos psicológicos. Sí, lo son, es evidente, no me puede negar esto, pero no son, en primer lugar, fenómenos mentales y psicológicos, pero una interpretación de estos fenómenos va a mostrar que ellos son fenómenos mostrativos, son fenómenos que tienen una potencia de descubrimiento, en particular de descubrimiento de estructuras formales. Es una filosofía, por tanto, la filosofía hermenéutica, que no solamente considera que los fenómenos afectivos son primordiales para responder la pregunta ¿quién somos nosotros, los humanos? Pero también filosóficamente son privilegiados. Tienen un papel metodológico. Pero no solamente esto, los fenómenos afectivos son mostrativos y en particular lo que muestran los fenómenos afectivos. Muestran un compromiso. ¿Qué significa eso? El sentimiento, el afecto en cuanto un sentimiento es mostrativo de que aquella persona que está inmersa, se dice, está inmersa en un sentimiento o una atmósfera, esto tiene un papel, tiene una función mostrativa porque muestra un compromiso ya establecido, ya dado de esta persona con otras personas, con una situación que está rellena de la naturaleza, objetos de uso, objetos físicos, entes vivos. O sea, la atmósfera es reveladora de un tipo particular de situación en que la persona ya está situada, ya está ubicada. También se dice que en la literatura no propiamente fenomenológica sobre el fenómeno afectivo, que las emociones, los afectos, contienen un componente evaluativo. Esto sería una digresión importante porque esto dice respecto a discusión sobre si los afectos tienen o no un contenido conceptual, si hay un contenido cognitivo en las emociones. Hay una larguísima tradición desde Aristóteles que insiste que sí, las emociones tienen un núcleo cognitivo y este núcleo cognitivo puede ser concebido en términos conceptuales o no, pero el punto que yo quisiera subrayar ahora es que en las emociones se suele identificar um componente avaliativo. O que significa avaliativo? Não no sentido que a pessoa que está imersa em uma atmosfera está fazendo juízos normativos, juízos de valor, mas sim avaliativo em que sentido? Porque não somente ele está ubicado em uma situação, alguém que tem medo de algo determinado, isto mostra que está em uma situação em la qual se apresentam certos objetos, certas pessoas, se apresenta sua história personal, mas não somente isto. Esta situação que está, este espaço relacional que os afectos mostram, é um espaço relacional em que os entes se apresentam em um relieve, pode dizer-se assim, um relieve de importância. Há coisas e pessoas que me são mais queridas que outras, há coisas e pessoas e entes que são mais importantes, que me afetam com indiferença ou indiferença. Ou seja, o sentimento, a emoção, tem um componente evaluativo também. Não no sentido de um juízo temático de valor ou normativo, mas mostra que sim, sí, a pessoa que está em um sentimento está em uma situação, mas nesta situação há como que capas de importância e de relevância para a própria pessoa. Alguns entes são mais queridos, são menos importantes, sua perda duele mais que outras e assim por diante. E um aspecto também que eu quisiera destacar, tudo isso é o marco general. A temática da afectividade tem uma grande importância do ponto de vista histórico sobre a obra de Heidegger, pero também em termos conceptuais sobre a filosofia das emoções que está sendo feita há muito, e não apenas desde a tradição fenomenológica. Um dos pontos importantes é que a afectividade também tem uma especial característica reflexiva, reflexiva. Sí, me perdo com os fonemas. Reflexiva. Por quê? Porque é um tipo de reflexividade não evidentemente conceptual. Se uno pensa uma noção de intencionalidade como é a concepção de intencionalidade de la mente de Descartes. Pensamos em Descartes. El cogito é poblado por cogitações, que são sentimentos, emoções, desejos, percepções, mas tem uma relação imediata com seus estados mentais. É autoconsciente. Mas acá não se trata exatamente deste conceito de reflexão. A pessoa que está em uma atmosfera não apenas está arrojada em uma situação em que se apresentam coisas com mais ou menos importância, mas está delante de si mesma. Os afectos têm este privilégio reflexivo de apresentar de uma maneira não equívoca, de uma maneira nítida, límpida, quem é a pessoa que está com o afeto. Ou seja, há uma dimensão reflexiva muito particular de los fenômenos afetivos. Todo isso é o marco para dizer que a temática que vamos sobre a qual vamos conversar hoje tem sua importância em discussões tanto do ponto de vista histórico, da história da filosofia, quanto do ponto de vista propriamente conceptual. Naturalmente, as consequências do ponto de vista conceptual são mais robustas, porque acá, então, quizá a pretensão de que o tratamento fenomenológico hermenêutico de la afectividade seja relevante, tem como consequências que, bueno, algumas implicações de outros abordagens poderiam ser questionadas, haveria aqui uma discussão interna. ¿Sí? Bueno, isso sobre o marco teórico, o primeiro ponto. Eu quisiera agora, então, abrir o foco de la exposição e considerar algumas definições ou aclaramentos, mas melhor do que definições, conceptuais, ¿Qué es lo que se entiende por el fenómeno afectivo de las atmósferas o Stimmung? Si vamos a dejar de lado otras clases de fenómenos afectivos, vamos a nos concentrar solamente en este tipo de fenómeno afectivo. ¿Qué se entiende por el fenómeno designado por el término Stimmung? Bien. Acá yo quisiera empezar con solamente una consideración semántica. ¿Ah? No es nada más que una consideración sobre la semántica del término Stimmung o atmósfera. El término Stimmung, después voy a hacer una observación sobre la historia de los estudios filológicos del término Stimmung. ¿Sí? Pero por ahora solamente algunos sinónimos. También, no sé si estas palabras son en portugués, ambiencia, ¿existe?
No. Ambiente, sí.
Pero sí, hay ambiente, pero...
No.
No es... la ambiencia es un fenómeno atmosférico.
Atmósfera,
sí, pero ambiencia es algo porque una ambiencia es el arreglo. No solamente el ambiente, pero la resonancia del ambiente. ¿Ah? Ambiencia, clima, yo sé, ayer por la noche he hablado un poco sobre eso, existe la palabra clima, ¿ah? En teoría de las organizaciones, ¿ah? En ciencias administrativas, por ejemplo, se habla de clima organizacional. ¿Ah? Les cuento, si me permite, algo un poco coloquial. Ah, hay una expresión, una jerga, una gíria, ¿sí? Una jerga, en portugués, que es cuando un muchacho, una muchacha, no sé, no importa el género, algo, una química empieza a acontecer. Los muchachos en Brasil podemos decir que se presentó un clima. ¿Ah? O sea, clima tiene el sentido meteorológico, sí. Ah, el clima de Bogotá, pero tiene este sentido de un ambiente atmosférico, una esfera afectiva. ¿Sí? También por veces se traduce por humor, pero humor que existe.
Mira, sinónimos dice ámbito, entorno, atmósfera, medio, sector. Sí. ¿Ámbito quizá? ¿Entorno?
Un ámbito, entorno, sí. Pero ambiente tiene un matiz, ¿no? Que sería... Permíteme un poco de heideggerianés, sí. En este momento. Es el ambientar del ambiente. Sí. La ambiencia, ¿sí? Esto es. Humor, no es... Humor es una traducción, pero el problema con humor es que humor... En la tradición de la medicina humorológica antigua, y humor es un fenómeno más bien psicológico, mental, con un vínculo orgánico, con las cuatro, ¿cómo se dice? Los cuatro humores, ¿no? Ah, melanina, cólera, las bilis, bilis negra y todo más. Entonces, esta es una traducción para estímulo, pero tiene una desventaja. Ah, porque es por demás psicológica, subjetiva, personal. Ah, al paso que si uno piensa en clima, clima no es algo subjetivo, es algo que abarca una persona, diríamos. Bueno, uno de los puntos interesantes que explica el gran interés que se puso hace mucho en torno del fenómeno de Stimmung es que, por ejemplo, estos pares conceptuales, subjetivo, objetivo, interno y externo, no son adecuados para capturar este fenómeno. Si uno dice, es un fenómeno objetivo, sí, pero como lo que queda cuando decimos, por ejemplo, un paisaje melancólico. Bueno, entonces humor es una traducción también, estado de ánimo va en esta dirección, capta algo, sin duda, las atmósferas afectivas, son estados de ánimo, pero sí pierde el elemento más integrativo ambiental. Disposición. El problema con disposición es que esto trae la discusión filosófica de las propiedades modales de las potencias disposicionales y así por dentro, pero disposición afectiva por veces.
Que es como lo traduce Rivera.
Rivera, ¿no? Es disposición afectiva.
Sí, disposición afectiva.
Bueno, yo quisiera entonces ahora traer algunos términos. Esto es puramente semántico, ¿eh? La semántica de la palabra estímulo. Acorde, yo creo que existe en español. El acorde, el músico.
Sí.
¿Eh? Entonces acá se presenta la familia de expresiones que viene del campo acústico del sonido y musical. ¿Sí? Acorde, afinación. ¿Existe un músico que afina su instrumento? ¿Ah? Una afinación. Es sintonía. También en portugués, entonación. Tonalidad afectiva. ¿Ah? Y por fin, atmósfera. Esto es solamente algunos términos con los cuales se suele traducir el término estímulo. ¿Sí? Bueno, vamos a considerar ahora algunos elementos más teóricos. ¿Dónde está la referencia? Acá. Esta es una de las referencias clásicas. Es un trabajo espectacular de un filólogo llamado Leo Spitzer. Es un trabajo de 1944-1945. Son dos ensayos. Se llama Ideas Cristianas y Clásicas sobre la Armonía del Mundo. Son prolegómena para una interpretación de la palabra estímulo. Ese es un ensayo en dos partes, es una referencia clásica de los estudios filológicos de esta palabra muy especial que es la palabra alemana. Yo voy entonces a traer algunos elementos de este trabajo de estímulo. Una de las tesis fundamentales de Spitzer es que el término, bueno, él, no sé si conocen, ya han leído alguna vez el trabajo, él empieza diciendo, si es una palabra de difícil traducción, se puede traducir a italiano, a español, castellano, francés, al inglés, pero el problema es que las traducciones enfatizan algunos aspectos y dejan de afuera otros. Entonces se entiende el significado, pero la dificultad de las tradiciones es que es como si fuera fondo y frente. Entonces él dice, sí, es posible traducir, pero tiene una tesis muy interesante en sus dos ensayos. Es que la palabra alemana es la sedimentación de capas de significación que tiene una origen muy antigua y él pretende que es una origen musical. Pero, ¿qué musicalidad es este? Este ensayo es muy interesante porque él dice que en la palabra estímulo, como fue siendo consolidada sus significaciones, están presentes raíces de uso lingüístico humano, que tiene un telón de fondo, se dice,
telón
de fondo histórico-conceptual. Es una tesis filológico-lingüística en sí misma muy interesante, decir que la historia de las lenguas no son tan contingentes como se piensa. Hay un telón de fondo conceptual y histórico que de alguna manera es operante en la sedimentación semántica de los términos. ¿Y qué telón de fondo es este? Él trata de mostrar que hay elementos panteístas, por tanto, precristianos, en las significaciones de la palabra estímulo, y también conceptos del cristianismo antiguo. Los dos ensayos son argumentaciones filológicas para probar esta tesis. ¿Y lo que está pensando él? Está pensando en la antigua tradición de la armonía musical del mundo. Es una tradición cosmológica, metafísica, que incluso tiene consecuencias para la medicina, tiene implicaciones la medicina antigua, la gran tradición del siglo XX está preservada de modo transformado en el cristianismo antiguo, a saber, en la palabra estímulo, resuena una concepción cosmológica, antropológica, naturalmente, a respecto de que, el cosmos es un cosmos ordenado, el cosmos tiene una musicalidad, divina. En el cristianismo no solamente hay una musicalidad, un ordenamiento musical del mundo, pero este ordenamiento es bueno y tiene una significación para el destino del alma humana. Bueno, este es el cristianismo. Spitzer pretende, por tanto, que en la palabra alemana Stimmung están presentes estas grandes tradiciones religiosas, cosmológicas y metafísicas. ¿Sí? Si ustedes quieran, es un texto realmente importante en los orígenes de, los estudios filológicos sobre este tema. Bueno, esto es hasta ahora consideraciones de naturaleza semántica sobre el término Stimmung y un poco algunas indicaciones filológicas. ¿Sí? Yo quisiera destacar ahora algunos aspectos conceptuales que explican o que nos permiten comprender por qué el gran interés filosófico, estético y hasta mismo científico que tiene el fenómeno designado por la palabra Stimmung. Algunas características que son importantes de destacar. Las atmósferas. Entonces, las atmósferas tienen un aspecto que son fenómenos afectivos, pero que pudiéramos designar como siendo una afectividad propio personal. Quiere decir esto. Quiere decir que es un tipo de fenómeno afectivo que tiene un potencial de integración. Una persona que entra en una atmósfera afectiva, al estar involucrada en un ambiente afectivo determinado, todos los elementos que están presentes en esta situación como que están integrados entre sí y la persona. Entonces, es un fenómeno que tiene un potencial de integración. Si uno piensa, por ejemplo, por el contraste, que en general nos movemos en nuestras vidas cotidianas con una identidad personal un tanto dispersa, fragmentada. Pero una atmósfera, cuando se instala, como que tiene un potencial de desfragmentar y dar una unidad armónica entre aquello que está y las cosas, las personas, la naturaleza. Entonces, es un fenómeno que desde temprano ha llamado la atención porque tiene un potencial de integración que no es conceptual. No es un fenómeno discursivo conceptual. También, este tipo de fenómeno afectivo no solamente tiene un potencial de integración, como tiene una potencia comunicacional. Y lo que están pensando los teóricos cuando resaltan este aspecto, que las atmósferas tienen un potencial de integración social. O sea, otras personas, cuando uno está en una atmósfera, la atmósfera como que tiene esta capacidad de atraer otras personas para esta misma atmósfera. Uno piensa en ejemplos muy, muy cotidianos. uno va a visitar un amigo, no sabe que, por ejemplo, su papá ha morido, y entra en la casa, las personas están en una atmósfera de luto, se dice, y de pronto uno no precisa decir mucha cosa, uno también entra en la atmósfera. O sea, la atmósfera tiene un potencial no solamente de integrar a la persona y su entorno, pero también de un efecto comunicacional con otras personas. Y es muy interesante porque es como que las personas partillaran un elemento muy volátil, muy fluido, que es un sentimiento, ¿no? También el interés por este fenómeno es que todo esto pasa en un nivel que diríamos, llamaríamos de subpersonal o pre-reflexivo. Esta comunicación que se establece, esta integración, no se da porque alguna regla explícita está siendo manejada por estas personas. Esto se da de una forma pre-temática, pre-predicativa, pre-reflexiva. Estos son tres aspectos que evidencian por qué el fenómeno de las Stimmungen fue desde temprano objeto de atención filosófica, y ahora no solamente de la filosofía, también de las ciencias cognitivas, de los estudios sobre afectividad, así por el. Bueno, estamos en el segundo punto. Algunas consideraciones sobre el fenómeno designado por el término Stimmungen. Entonces, ¿respiramos un poco?
Respiramos, sí. Yo tengo que comentar.
Claro.
Yo le he seguido mucho la pista al libro de Descartes cuando tenía 22 años, sobre Compendium Musicae, se llama, Tratado de la Música, que él lo escribió como para mostrarle a su profesor que él era muy capaz, su profesor era muy bueno en música. Y entonces la pregunta que él se hace es: ¿por qué la música produce sentimientos? El libro, que es un libro raro, pero se consigue por ahí, Descartes hace un tratado de la física y la matemática. La matemática porque la música es matemática, y la física porque habla del tema de la resonancia. Inclusive había una superstición donde decían que un tambor con piel de lobo silenciaba un tambor con piel de oveja, ¿sí? Por la superioridad animal. Pero él, Descartes, demuestra que las ondas sinusoidales, ¿sí? Van en sentido contrario, y entonces aplanan la onda de la onda del sonido de la piel de oveja. Sí. Obviamente le quita la emoción a la superstición. ¿Sí?
Desmitologiza.
Sí. Pero entonces viene el tema de ese sentimiento. Cuando un chelo llega a ese cuerpo, está unido al alma, de todas maneras, el sentimiento es nostálgico. Y el violín, ¿no? Entonces él hace un tratado sobre la música, alto, bajo, velocidad y resonancia, ¿cierto? Y obviamente, bueno, él trata el tema del alma. Pero a mí me gusta mucho, Robson, la primera vez que puedo hablar de esto, ¿sí? No ingenierilmente, ¿de acuerdo?
¿Sí? Sí.
Sino con este contacto filosófico que tú estás presentando, sí. Porque me parece que se une y que hay un sentido, ¿no? Obviamente Descartes siempre, hay muchos que dicen Descartes, cartesiano, tal.
Sí.
Pero realmente él trata de interpretar esa relación entre el mundo del sonido, la música, y el sonido del mundo que tú explicas, me parece muy interesante.
Sí. No, este fenómeno es un fenómeno que reúne en sí mismo aspectos que son filosóficamente muy básicos. ¿Ah? O sea, es una clase de fenómenos afectivos. Incluso un comentario aparte, algunos teóricos de la afectividad consideran que una teoría de afectividad no debe involucrar este tipo de fenómenos porque son muy difusos, no tienen objeto intencional. Al paso, por ejemplo, si uno piensa los ejemplos clásicos, la vergüenza. La vergüenza es un sentimiento, una emoción una emoción con una significación moral muy importante. La vergüenza es reveladora de aspectos morales importantes, no precisa ser, pero es. Pero la vergüenza tiene un objeto intencional. Yo tengo vergüenza porque he robado la manzana de mi amigo. Hay un objeto intencional, miedo. Pero las atmósferas no. Entonces algunos teóricos dicen, no, acá no tenemos un suelo capaz de ofrecernos evidencias manejables para proponer hipótesis teóricas. Esto es un extremo de teóricos que dicen, no, una teoría de los afectos tiene que concentrarse solamente en las emociones y no en las atmósferas. Entonces es un fenómeno que desde hace mucho tiempo tiene llamado la atención, pero la contribución filológica de Spitzer es un trabajo muy erudito, muy erudito. Y la parte sobre la música, yo no he mirado con cuidado las notas de pie de página para chequear si hace referencia a este tratado de Descartes, porque su tesis es que en la lengua alemana, por contingencias de toda lengua, pero están presentes estas tradiciones humanas de acuerdo con las cuales hay una música del cosmos. En el cristianismo, con el aporte muy importante, no solamente hay una música del cosmos, pero esta música, esta musicalidad es buena. Esto tiene consecuencias, las concepciones cristianas, en las cuales el malo es derivativo en relación al bueno. Y que el ser humano tiene, bueno, yo estoy adelantando los puntos que vieron a seguir, el ser humano puede, de alguna manera, religarse, entrar en sintonía con esta música divina y buena del cosmos. Pero para eso hay que hacer algunas cosas.
Sí. La idea de humor, ¿sí? Lo que tú notabas, ¿sí? Porque digamos en la primera parte hay una apuesta de traducción de la destino, más allá de la dificultad filológica que el texto de Spitzer, ¿sí? Resolvería de alguna manera de cuál es el ambiente, ese estimen que está ahí en la formulación estimen, ¿sí? Perfecto, o sea, entiendo la apelación, ¿sí? a los trabajos filológicos, ¿sí? ¿Sí? Sin embargo, tú dices, yo quiero hacer una apuesta de traducción de estimen, ¿sí? Con atmósfera, y eso de alguna manera implica no simplemente una decisión de traducción, sino de comprensión, sí, ¿sí? Sí. De, digamos, conceptual,
sí.
¿Sí? De lo que está en juego en eso que Heidegger, ¿sí? En Ser y Tiempo, ¿sí? En los años 20, está tratando de llevar al terreno de la filosofía. ¿Sí? Mi pregunta es una pregunta de matiz, de por qué entiendo un poco la anotación a propósito del sentido del humor, ¿sí? Que tiene un carácter un poco más subjetivo, ¿sí? Más subjetivo, ¿sí? para la traducción, ¿sí? Admirando, digamos, esa relación en sentido también, ¿sí? De historia de la medicina, de cómo esta preocupación por las emociones, uh-huh, ¿sí? En la historia de la medicina remite inmediatamente a la comprensión de armonía que tenía, ¿sí? Digamos, el corpus, ¿sí? El corpus clásico y fundamentalmente Galeno, uh-huh, de la estructura, ¿sí? Armónica de los humores, ¿sí? Uh-huh. Ese punto, es decir, no humor en el sentido psicológico, ¿sí? Un poco posterior del siglo XIX, sí, inclusive del siglo XX, sino más en términos, ¿sí? Clásicos, claro. ¿Sí? En términos un poco de Galeno.
Sí. Bueno, es un poco difícil, porque de hecho es una cuestión histórico-conceptual que yo necesitaría justificar algunas decisiones, pero alguna cosa puedo adelantar. Sí, el concepto de humor no tiene una significación solamente psicológica como se suele comprender a partir del 19, porque en la medicina humorológica antigua hay una convergencia de las concepciones pitagóricas sobre la estructuración aritmética del cosmos y la musicalidad del cosmos, pero esto requiere un medium. Y el medio es orgánico, los cuatro humores, que son, son fluidos del cuerpo humano. Entonces hay este componente orgánico. Si uno piensa en la más célebre de todas, la Melaine Collet, Bilis Negra, Aristóteles, por ejemplo, me acuerdo de eso, Aristóteles en su presunto problema, por no ser sereno, no, el problema 30 de Aristóteles, no sé si ustedes conocen el problema 30, ¿por qué las personas que son excepcionales en las artes, en la filosofía, en la política son netamente melancólicos? Donde hace la distinción entre dos tipos de melancolía, pero bueno, entonces toda la teoría aristotélica, pero el punto es que humor, entonces, mismo si uno considera no en términos de la psicología moderna, tiene algo que sería quizá hermenéuticamente preocupante, que es la posibilidad de poner el problema de los estímulos en conexión con las discusiones, por ejemplo, en filosofía de la mente, de los eliminativismos, las distintas formas de materialismo, o sea, de eliminar los fenómenos mentales y presentarlos con un lenguaje de procesos no más de humores, más de procesos neurofisiológicos. Entonces, en parte, también yo tendría en consideración algo de la medicina antigua en ese sentido. Pero capta algo, aquellas sugerencias de traducción, todas captan algo que el término estímulo tiene reunido.
Creo que esa relación con la medicina antigua no sería tanto, o no podría verse también, no solo en el sentido orgánico, sino en el sentido microcosmos, macrocosmos.
Sí.
Eso abriría un campo de interpretación que saldría más allá de lo puramente orgánico.
Es verdad, es verdad. Es verdad, pero que demanda un medium que es físico, que son los fluidos, las distintas. Tienes razón. Sí.
Bien, entonces, ahora tercer punto, hasta ahora caracterizaciones introductorias, una fenomenología general de las sintonías, de las atmósferas. Esto es el punto, yo estoy me refiriendo a Heidegger, Ser y Tiempo, los párrafos 29, 30 y otros, donde presenta de forma muy concisa una interpretación fenomenológica de las Stimmungen en general. Es muy ambicioso, como siempre. Él toma como punto de partida, de arranque, es el fenómeno empírico más trivial. Todos nosotros sabemos cuál es la denotación, diríamos, del término estímulo. ¿Qué denota el término estímulo? Denota algunos estados afectivos que son los más triviales, los más comunes. ¿Sí? Este es el fenómeno empírico. Pero ¿qué hace el fenomenólogo? Trata de ver y conceptualizar en estos fenómenos empíricos una estructura ontológica de la existencia humana. Esto que Heidegger pretende hacer con una fenomenología de los estímulos. No está, por ejemplo, preocupado en hacer un estudio etiológico, la etiología del estímulo. Está preocupado en hacer un estudio, por ejemplo, de la dinámica, las transformaciones, las relaciones en la economía, si pensamos en Freud, una abordaje económica de las estímulos, o sea, las truecas que pueden representar. No está interesado en este tipo de abordaje, está interesado sí en ver y conceptualizar en un fenómeno empírico, trivial, común, una estructura formal del existir humano. ¿Sí? O sea, ofrece una interpretación estructural de las estímulos. Es un fenómeno de la cotidianidad, son los climas, las atmósferas, que tiene una característica, y acá yo voy a empezar a destacar un punto que será relevante para la sección posterior sobre el demonio del mediodía. Heidegger, bueno, sí destaca una dinámica. No solamente dice él, los seres humanos más comunes se acuerdan un día y están en una atmósfera, pero las atmósferas van cambiando a lo largo del día. Las atmósferas se degradan, ¿se dice degradar? Puede ser. Se invierten, se tornan pálidas, pueden ser pálidas, se tornan, ¿cómo se dice algo que no tiene sabor?
Insípido.
Insípido, porque no tiene, no tiene olor.
Inodoras.
Son metáforas, para decir que hay una dinámica. No solamente las personas cotidianamente entran en atmósferas, pero también experimentan el cambio. Y este cambio no es poco. Este cambio apunta a algo muy importante. Porque una de sus tesis es decir que nosotros siempre estamos en atmósferas. Y uno puede decir, bueno, esto es contraintuitivo. Hay miles de contracasos que podemos presentar que dicen que uno no está en ninguna atmósfera. Sí, pero este es un punto raro. Pero hay un cambio. Nosotros cambiamos de atmósferas más elevadas, alguien que escucha un concierto en una catedral de sal, por ejemplo, de forma privilegio de escucharlo, pero el profesor Juan Carlos me dice que es algo
maravilloso.
Bueno, es una atmósfera, hasta una atmósfera, bueno, de la irritación, del trabajo, de la burocracia. Bueno, el punto es que puede ocurrir que en algún momento no sepamos identificar si estamos o no en una atmósfera, pero estamos siempre cambiando de una a otra. Esto para él es muy importante, porque significa decir que el punto de arranque de la experiencia significativa humana siempre es desde una atmósfera, desde un estímulo. Pero acá destaca él una atmósfera